Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer dicen que ha recibido amenazas para que abandone el país.
El régimen de Cuba encarcela nuevamente al activista tunero Jerzy Luis Velázquez.
El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, anima a los luchadores por la libertad en Cuba a buscar nuevas tácticas.
El actual éxodo de cubanos ya supera el puente del Mariel y la crisis de los balseros. Juntos.
En Colombia critican al presidente Petro por calificar el rechazo de los chilenos a la nueva constitución como la resurrección de Pinochet.
Liz Truss se convierte en la nueva primera ministra del Reino Unido.
Y la Unión Europea se muestra menos optimista sobre la reactivación del acuerdo nuclear con Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, aquí estamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es martes, ya 6 de septiembre de este año 2022. Y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Ada Balda. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo con noticias de Cuba.
Este lunes, tras 55 días sin visita familiar, el dirigente opositor y preso político José Daniel Ferrer pudo ver a su esposa, la doctora Nelva Ortega, en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, su hermana, declaró a Radio Martí que el régimen le amenaza para que abandone el país.
Ayer, transcurridos 55 días, permitieron a Nelva, solamente a Nelva, ver a José Daniel en la mañana durante aproximadamente 15 minutos. Nuevamente lo encuentra en ropa interior, semidesnudo, solamente en calzoncillo, lleno de picazos de mosquitos, con la situación de que solo se alimenta de lo que le podemos encontrar, hacer llegar, los alimentos que se le llevan en la java, con eso es con lo único que se alimenta, no come nada del penal, sin atención médica igual, con dolores en un brazo, producto de bursitis. Dice que está extremadamente delgado. Le dijeron a Nelva, un represor de la dictadura, otro, que si José Daniel continuaba en esa postura y si no aceptaba salir del país, es decir, que tenía de dos, cambiar la posición que tiene, según él, o irse del país. De lo contrario, le van a revocar, va a tener que cumplir los 17 años de la Primavera Negra del 2003, más que está siendo procesado, además, en la causa número 128 del 2021. Esas fueron las amenazas. Y José Daniel manda un abrazo fraterno, su agradecimiento a todas las personas que le han estado apoyando durante todo este tiempo.
El activista y músico tunero Jerzy Luis Velázquez Morales fue arrestado de nuevo a solo 2 semanas de ser excarcelado. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El régimen puso tras las rejas a Jerzy Luis Velázquez Morales y le abrió un nuevo proceso de investigación penal bajo un cargo de desacato.
Él está en instrucción provincial de nuevo, desacato otra vez.
Confirmó su madre, Nieves Patricia Morales.
El problema es que él es una piedra en un zapato. Dicen que estaba tirando carteles proclama por allá, por un barrio de aquí de Tuna, y sin salir de la casa.
Velázquez Morales estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el resultado de su apelación, pero tras un registro el viernes a su vivienda de Las Tunas, fue internado.
No encontraron nada. Nosotros no tenemos nada. Nosotros somos pobres.
El Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a mediados de agosto a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por el delito de desacato al joven músico debido a una transmisión en directo y otras publicaciones en las que critica al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bajo vigilancia policial y enfrentando una amenaza real de ser llevado a prisión, hacen su trabajo los periodistas independientes dentro de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana el reportero del portal digital Cubanet, Enrique Díaz.
Es muy obvio que el trabajo que tú estés haciendo sea seguido por la seguridad del Estado, bueno, y es obvio, y sí he sido advertido en más de una ocasión, incluso ahora cuando salimos recientemente a Suecia, que viramos, nos lo habían dicho, que ellos pensaban que nos íbamos a quedar y que buscáramos la forma de salir de Cuba, definitivamente, porque bueno, evidentemente nuestro trabajo pesa, como otros tantos. He sido advertido de igual forma. Una vez se trata de minimizar, incluso recientemente estábamos cubriendo, salimos a la calle nomás, a hacer un trabajo, un voz popular, y estábamos en la calle y nada más que sacamos el teléfono, porque nosotros no usamos cámaras, el teléfono al momento nos detuvieron, lo sentimos, incluso en ocasiones nos han dado datos específicos. Tal día estaban en tal lugar, y entonces sabemos, uno sabe de que estamos monitoreados, lo sabemos y sentimos la presión, nos sobreponemos, que bueno, es nuestro trabajo, hay que hacerlo, pero sabemos que estamos monitoreados bajo esta situación, hemos tenido que estar cubriendo en la calle. Y yo te pudiera decir de que estamos en estos momentos como que en un campo de batalla. Cada periodista independiente acá en Cuba, en el campo, haciendo su labor, está expuesto primeramente a estas altas sanciones, y en segundo lugar, a merced de ellos, lo que les dé la gana a ellos, porque es un Estado sin derecho. Entonces yo considero que el periodista independiente acá en Cuba en estos momentos corre riesgo, un riesgo verdadero.
Continuamos con más informaciones de Cuba. El gobierno carece de una estrategia para impulsar la economía y frenar la inflación. Así opinan economistas y miembros de la sociedad civil. Escuchemos este reportaje que ha preparado José Luis Ramos.
Cuba enfrenta la peor recesión económica de los últimos 30 años y las autoridades no tienen un programa para salir adelante, dijo Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Sí, yo creo que es el peor momento de la economía cubana en los últimos 30 años. Sí, yo creo que estamos en el peor momento y que no hay maneras ahora mismo, no hay ahora mismo una línea, un programa por parte del gobierno cubano para salir adelante. Y eso realmente es lo que está causando el desastre social. Podemos ver ahora mismo, por ejemplo, que las personas no tienen alimentos para sus hogares. Podemos ver que las personas no tienen esperanza. Y eso es un elemento. Es decir, hay una frase muy bíblica que dice: la esperanza no defrauda, que es de Pablo. Bueno, aquí vemos ahora mismo un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante.
Según Rodríguez Pita, esto se debe a una economía que no tiene una línea clara, no divisa cómo salir a flote, no hay una política económica por parte de las autoridades para resolver la actual situación que tiene el país.
Apenas lo que se está intentando vender es como que todo se puede resolver con el sector privado. Si bien el sector privado puede ser una apuesta, no todo se resuelve con el sector privado. Hay que desarrollar políticas complementarias que puedan dinamizar ese sector privado.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló que el pueblo cubano se enfrenta a la escasez de comida, medicamentos y productos básicos. La escasez de combustible ahonda también la crisis energética con prolongados apagones, dijo Leiva y apuntó.
La situación es realmente muy, muy preocupante, y no es que uno quiera ser alarmista, ni mucho menos. La población está ya hastiada de que la manipulen.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El actual éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos a través de la frontera con México ya superó el del Puente del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros en 1994 juntos, mientras las interceptaciones en el mar son las mayores de los últimos 5 años. El gobierno de Washington anunció que brindará la vigilancia y el patrullaje en el estrecho de la Florida ante el aumento de la migración marítima irregular que se origina en Cuba, en las Bahamas y en Haití. Luis Guardia informa.
La situación económica, política y social se ha deteriorado en la isla tras las masivas protestas de julio de 2021. El aumento de la represión y la crisis económica, según expertos, han motivado el deseo del cubano a escapar y el régimen ha visto en ello una válvula de escape para disipar la presión existente. Yaroslava Gutiérrez es una de las decenas de miles de personas que han salido de Cuba e iniciado la travesía terrestre por Centroamérica, proa al norte. Dice que han sido muchos sacrificios y que solo espera que las autoridades mexicanas le permitan el paso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Por lo menos nos permitieran darnos una ayuda, no sé, al menos un permiso para estar acá. Si nosotros no venimos a robar ni a hacer nada, solo queremos trabajar para poder ayudar a nuestra familia.
Ella fue detenida en un puesto de control en una carretera al este de Veracruz, junto a más de un centenar de migrantes de varias nacionalidades. El portal financiero Bloomberg reseña que el presente éxodo de cubanos llegando por tierra a la frontera sur estadounidense ya superó de manera combinada los 125.000 de Mariel en 1980 y los casi 50.000 que lo hicieron en 1994 durante la llamada crisis de los balseros. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unos 178.000 cubanos habían arribado al cierre de julio por esta vía, es decir, el 1.6% de la actual población en la isla. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el presente año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense han interceptado a 5.154 cubanos, la cifra más alta de los últimos 5 años. Estados Unidos anunció que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular por esta vía. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 163 cubanos el domingo luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El suboficial de tercera clase, Ryan Estrada, del Distrito 7, dijo que la institución y sus socios están comprometidos a detener las acciones ilegales, prevenir viajes inseguros en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de Estados Unidos.
Estrada destacó que los rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.154 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior.
Y el expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, animó el lunes aquí en Miami a los luchadores por la libertad en Cuba a buscar nuevas tácticas, pues no se pueden usar métodos que han fracasado.
El ganador del Premio Nobel de la Paz destacó que la clave está en organizarse, algo que destacó el comunismo no quiere ni permite. También se mostró confiado en participar pronto en una gran marcha por la victoria frente al comunismo en La Habana, pero advirtió a los exiliados que el tiempo corre y deben darse prisa.
Lech Wałęsa participó con diversas organizaciones del exilio cubano en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y a la sociedad civil de la isla. Nuestra colega Carolina Morales cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
¿Qué pretende la visita del expresidente Lech Wałęsa aquí a Miami, sobre todo en el centro y en el corazón del exilio cubano?
Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren, y es también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos.
Él comentó en sus declaraciones que él antes había dado consejos y que él piensa que de repente no fueron tomados o que las condiciones fueron diferentes. ¿Pues cree usted que con todo lo del 11 de julio, como ha cambiado las cosas en Cuba, que la gente ha salido a la calle, van a cambiar esas condiciones y se pueden aplicar esas estrategias?
Bueno, lo estamos informando a él sobre las nuevas realidades en Cuba después del 11 de julio. Él ha estado reuniéndose con nosotros, viendo la información, y creo que está adaptando su visión a esa realidad de que hay en Cuba, que ha cambiado.
Con 14 minutos, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, con Elenita y Danilo. y los amigos de Radio y Televisión Martí. Adriane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una fuerte onda tropical acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas ha estado afectando el grupo de las islas de Cabo Verde y las condiciones parecen conducir a la formación de una nueva depresión tropical mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. Sin embargo, las corrientes en el aire superior parecen menos favorables para su desarrollo. Para Cuba, dominada por un centro de altas presiones en el sudeste del Golfo, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto Mar Tranquila en el litoral sur occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 15 minutos, no se lo pierda. A partir de las 12:50 en este informativo, Pepe Lacayo estará ampliando sobre este inicio de la Champions League con media docena de electrizantes encuentros por todo el viejo continente. Así que 12:50, Pepe Lacayo, noticias de los deportes aquí en Radio Martí. Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos.
Una juez federal accedió el lunes a la solicitud del expresidente Donald Trump de que un perito independiente revise los documentos incautados por el FBI en su casa de la Florida y detuvo temporalmente el uso de los documentos por parte del Departamento de Justicia con fines de investigación. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La decisión de la jueza federal de distrito Eileen Cannon autoriza a un experto legal externo a revisar los documentos tomados durante la búsqueda del 8 de agosto en la casa de Trump y eliminar del resto de la investigación cualquier documento que pueda estar protegido por reclamos de privilegio abogado-cliente o privilegio ejecutivo. Es posible que algunos de esos documentos finalmente se le devuelvan al expresidente, pero la jueza pospuso un fallo sobre esa cuestión. La orden se emitió a pesar de las enérgicas objeciones del Departamento de Justicia, que dijo que no era necesario un supervisor especial, en parte porque los funcionarios ya habían completado su revisión de documentos potencialmente confidenciales. El departamento dijo el lunes que estaba revisando la decisión, pero no indicó si podría apelar ni cuándo. El reportero de Prensa Asociada, Eric Tucker, opinó que la decisión de la jueza Cannon es una victoria para Trump.
The decision to name a special master is an early win for Donald Trump.
Él dice que la decisión de nombrar a un supervisor especial es una victoria anticipada para Trump porque significa que habrá un par de ojos independientes para revisar los documentos y eliminar cualquiera que esté cubierto por el privilegio entre abogado y cliente y el privilegio ejecutivo, y potencialmente asegurar que los documentos o registros sean devueltos al expresidente. Los agentes del FBI confiscaron en agosto aproximadamente 11.000 documentos y otros 1.800 artículos de la casa de Trump como parte de una investigación criminal sobre la retención de información de defensa nacional allí, así como sobre los esfuerzos para obstruir la investigación. Alrededor de 100 de los documentos contenían marcas de clasificación. Los abogados de Trump habían argumentado que era necesario un supervisor especial para garantizar una revisión independiente de los documentos tomados durante la búsqueda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las tasas de negación de asilo varían ampliamente a lo largo de Estados Unidos, según una investigación elaborada por la Universidad de Syracuse. Desde Texas, el periodista Víctor Hugo Castillo envió este informe y conversó con el abogado de inmigración Alejandro San Miguel, quien se refirió a las dificultades que enfrentan los migrantes.
Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos.
Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues.
Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio.
Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país.
Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes.
Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos, y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias.
Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
A las 12:20, avanzamos en Noticias de América Latina.
En Colombia surgen fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, quien calificó el rechazo de los chilenos a la nueva constitución como la resurrección de Augusto Pinochet. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
El triunfo del no en Chile en el plebiscito que pretendía refrendar la nueva constitución encendió un fuerte debate en Colombia ante la reacción del presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta en Twitter aseguró que el resultado representa la resurrección del dictador Pinochet.
Revivió Pinochet. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina.
Desde la oposición, el congresista Andrés Forero le exigió al mandatario respetar la decisión del pueblo chileno.
Al 62% de la población de Chile que votó en contra de la nueva constitución de pinochetistas. Le pido al presidente que respete al pueblo de Chile que se pronunció de manera libre y democrática.
En tanto, también en Twitter, la senadora uribista María Fernanda Cabal expresó, comillas, Pinochet está muerto, como Franco. Lo revive el imaginario socialista para crear fantasmas y destruir la única posibilidad de ser libres. Sin embargo, Petro, nuevamente desde las redes sociales, se reafirmó en su comentario.
Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival.
Desde diferentes sectores se ha pedido al presidente Gustavo Petro no inmiscuirse en asuntos internos de Chile, e incluso la propia vicecanciller colombiana Laura Gil, en respuesta a un comentario publicado en Twitter que expresaba, comillas, los representantes del Estado no deberían lamentar ningún resultado electoral extranjero, cierro comillas, respondió, tienes razón, y agregó que se debe mostrar respeto por los resultados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre la decisión del pueblo chileno. Petro había escrito en Twitter que la decisión revive la dictadura de Pinochet.
Sin embargo, Guaidó dijo que son Nicolás Maduro y Daniel Ortega quienes reviven dictaduras en Latinoamérica. En ese sentido, destacó que solo en Venezuela han ocurrido 19.000 asesinatos de manera extrajudicial y hay más de 300 presos políticos.
Y el juicio a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntos actos de corrupción durante su gobierno, entró el lunes en la fase de los alegatos de la defensa. El proceso judicial llega a la etapa final después del intento de atentado contra Fernández el jueves pasado.
El fiscal que interviene en el juicio pidió una condena de 12 años de cárcel para Fernández por presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas durante su mandato presidencial entre los años 2007 y 2015.
Cristina Fernández sostiene que la acusación en su contra es un juicio al peronismo y que los fiscales adoptaron el guión de los medios de prensa afines a la oposición política.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció el lunes en la fiscalía donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaría desde el Palacio de Gobierno. Detalles con la agencia de noticias AFP.
El mandatario acudió el lunes al Ministerio Público para responder en una causa por supuesta obstrucción a la justicia a raíz de la fulminante destitución de su ministro del Interior el 20 de julio. La Fiscalía sospecha que la abrupta salida del ministro Mariano González, quien estuvo apenas 2 semanas en su cargo, buscaba hacer abortar la designación de un equipo especial para ubicar a 2 miembros del entorno presidencial prófugos de la justicia. También estaba previsto que fuera interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal Petroperú. Castillo enfrenta 6 investigaciones de la Fiscalía, algo inédito para un presidente peruano en ejercicio. La Fiscalía le acusa a él y a su esposa Lilia Paredes de dirigir una supuesta red de corrupción que operaría desde el Palacio de Gobierno.
Avanzamos en noticias internacionales.
La política conservadora de Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido y la tercera mujer en ocupar ese cargo. Jorge Orellana informa.
Boris Johnson se retiró como primer ministro británico, poniendo fin a 3 tumultuosos años en el cargo y dejando como sucesora a Liz Truss. Johnson, en su discurso de despedida en las afueras de Downing Street, dijo:
"We have and will continue to have that economic strength to give people the cash they need to get through this energy crisis that has been caused by Putin's vicious war."
Tenemos y seguiremos teniendo la fuerza económica para darle a la gente el dinero que necesita para superar la crisis energética que ha sido causada por la feroz guerra de Putin. Y sé que Liz Truss y este gobierno conservador compasivo harán todo lo posible para ayudar a las personas a superar la crisis. Y este país lo soportará y venceremos.
And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you.
Yo estaré apoyando a Liz Truss y al nuevo gobierno en cada paso del camino. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. El principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, fue uno de los primeros en reaccionar. Felicitó a Liz Truss y dijo:
"It's a good opportunity for me to congratulate. I wish her the best."
Es una buena oportunidad para felicitar a Liz Truss por su clara victoria y por el claro apoyo que obtuvo de los órganos del Partido Conservador Británico para convertirse en la premier en el gobierno del Reino Unido. Le deseo lo mejor. Le deseo éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también reaccionó al cambio de gobierno en Gran Bretaña. Dijo que la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, estará siempre en el lado ilustrado de la política europea y Kiev espera una cooperación amplia de ella.
І не менш чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Ліз Трас.
Estoy esperando para comenzar la cooperación con la nueva primera ministra del Reino Unido, la señora Liz Truss. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Unión Europea indicó que ahora tiene menos confianza en un acuerdo rápido sobre el programa nuclear con Irán. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Se reduce la confianza sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo rápido sobre el programa nuclear iraní. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió el lunes que su optimismo ha disminuido, luego de que la semana pasada señalara que un entendimiento para salvar el tratado era apenas cuestión de días. Lo que estoy haciendo es seguir consultando con todos los participantes del acuerdo, en particular con Estados Unidos, porque es una petición que debe ser cumplida particularmente por Estados Unidos, no solo ellos, sobre cómo proceder. Lamento decir que tengo menos confianza hoy que hace 28 horas. A inicios de agosto, Borrell presentó a Irán y las potencias firmantes del acuerdo un texto que resumía las posiciones y sugería un camino a seguir. Teherán y Washington respondieron con sus observaciones, pero el país islámico señaló el lunes que sigue esperando la réplica de la Casa Blanca. Irán está esperando recibir respuesta de las otras partes, particularmente del gobierno estadounidense.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, considera que la respuesta comunitaria a la invasión de Rusia a Ucrania provocó que Europa tenga serios problemas de abastecimiento energético, por lo que ahora está cosechando lo que ha sembrado.
Erdogan ha resaltado que la actitud de Europa hacia el presidente ruso Vladimir Putin, así como las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, han provocado que el mandatario ruso se oponga al club comunitario y adopte medidas en su contra, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al martes 6 de septiembre de este año 2022. Y en esta segunda media hora vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al inicio del curso escolar. ¿Qué opinan los familiares? ¿Cómo darle las meriendas, sobre todo a los pequeños de la casa? También tendremos la denuncia que ha hecho una presa política sobre que no se arrepiente de su participación en las protestas populares del 11 de julio. Y hoy, por supuesto, como lo habíamos adelantado, tenemos a Pepe Lacayo hablándonos sobre el inicio de la Champions League con media docena de encuentros por todo el viejo continente. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Comenzó el curso escolar y una pesadilla para la familia cubana, según opiniones desde la isla. Ivette Pacheco con el siguiente informe.
Este 5 de septiembre se reanudó en Cuba el curso escolar 2021-2022, que culminará el 19 de noviembre. El regreso a las aulas se lleva a cabo en medio de apagones y carencias de todo tipo, tanto en hogares como en centros educacionales. Al respecto, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la activista Marielena Mir Marrero, maestra de profesión, quien desde Guanabo en La Habana calificó el evento como una catástrofe.
Una catástrofe, no hay nada positivo. Le quitaron el pan a los niños de las escuelas. Era lo que tenían para comer y el padre tenía un alivio porque al menos ese niño se comió ese pedacito de pan, ya eso no existe. En Cuba los maestros, y lo digo con todo sentido de responsabilidad que tengo, están frente a las aulas, han sido maestros emergentes que no están preparados para impartir una clase.
Cuba no tiene las condiciones necesarias para que 30 niños estén en un aula en estos momentos, asegura Mir Marrero.
Está el dengue, que está el calor, que todavía hay COVID, que puede hay enfermedades de la piel, que el calor es la que provoca todo esto. Tú te imaginas 30 muchachos en un aula sin electricidad, enterrados ahí sudando la gota gorda, ¿qué se puede esperar de esto?
Desde la ciudad de Camagüey, la comunicadora y actriz Iris María Mariño nos comentaba que, por ejemplo, su hijo tuvo que asistir hoy a la escuela de arte donde estudia sin poder desayunar.
Hoy mismo tuve que mandar a mi hijo para la escuela sin desayunar porque no tenía. Yo pensando ahora mismo en eso, que cuando él esté haciendo ejercicio, que va a estar sin desayunar, en fin.
Por otra parte, Mariño se refirió a la falta de calidad en la educación.
Las clases se han reducido a 30 minutos. Entonces, por ejemplo, mi hijo ayer me estaba comentando que cuando el profesor explicó el ejercicio que ya lo iba a hacer, tocó el timbre.
Mientras continúa los apagones, expresa nuestra entrevistada.
Una madre que llega a las 4 de la tarde del trabajo, se dice dispone a cocinar? ¿Se va a la corriente a las 5? ¿A qué hora le da el alimento a ese niño?
Iris María Mariño afirmó además que al final de todo, el peso recae, como siempre, en la familia cubana.
Vamos a tener que contratar profesores particulares, quiere decir que eso sale de nuestro bolsillo, sí o sí. Y la alimentación también la tenemos que suplir porque en la escuela tampoco.
Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaba que a pesar de todas las adversidades que ha tenido que enfrentar el país como consecuencia de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, el Estado revolucionario ha garantizado nuevamente que se pueda desarrollar un curso exitoso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La presa política Rosa Jaramillo Espinosa aseguró que no se arrepiente de su participación en el estallido popular del 11 de julio. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Oficiales del Ministerio del Interior preguntaron si la prisión la había escarmentado a Rosa Jaramillo Espinosa, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños.
Que ellos la llaman para una oficina a ver si están arrepentidos, si esto le ha servido de escarmiento. Ella dice, no tengo que escarmentar ni nada.
Relató su madre a Disnubia Espinosa Machín.
Yo tengo un solo ideal, un solo principio y un solo concepto. Yo quiero que se caiga el comunismo, que hayan partidos demócratas, que mi pueblo pueda ser defendido y atendido por un gobierno. Ustedes no lo hacen. Por tanto y demás, yo no tengo nada que arrepentirme.
El reglamento penitenciario de Cuba exige que los reos reciban adoctrinamiento ideológico y se involucren en actividades progubernamentales. La llamada reeducación va en contra de las reglas mínimas internacionales para el tratamiento a los reclusos de Naciones Unidas. Millo Espinosa está encerrada en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, cumpliendo su condena de 6 años de privación de libertad.
Ya lo último que había que presentar era una revisión de causa y me dijo, no lo hagas, porque todos ellos te van a robar el dinero.
El gobierno cubano califica a los manifestantes del estallido social como mercenarios y delincuentes.
Ella vio la posibilidad de manifestar el deseo de libertad y de mejora de su país. Y esa fue la oportunidad que tuvo mi hija, junto con muchos jóvenes más y personas adultas, de poder expresar lo que se viene sintiendo hace tiempo.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró recientemente que el accionar del régimen tiene como finalidad callar al pueblo para que no haga valer sus derechos y generar temor a represalias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las damas de blanco Tania Echevarría Menéndez, Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro Álvarez continúan encarceladas en la prisión de mujeres conocida como La Bellot, en la provincia de Matanzas. Desde La Habana, la dirigente de ese movimiento femenino opositor, Berta Soler, denuncia las condiciones en que se encuentran estas activistas y resalta el esfuerzo de su organización para continuar exigiendo la libertad de todos los presos políticos.
Un caso de Tania Echevarría, al igual que Sisi Abascal y Zaylí Navarro, continúan ellas presas en la prisión de La Bellote allá en Matanzas. Y bueno, están en condiciones malas, ¿no? No solo malas, sino las condiciones donde viven, condiciones infrahumanas y bueno, con una alimentación pésima. Y ahí, bueno, pendiente ellas y muy fuerte de lo que está pasando dentro de la prisión y fuera de la prisión, y se mantienen fuertes. Las Damas de Blanco, hasta este momento no hemos activado nuestro accionar contra la seguridad del Estado y la Policía Nacional. De hecho, en nuestro salir a misa, participar en las iglesias, de no poder llegar a protestar, tenemos el caso de Gladys Capote, que fue a misa, pese a que todavía no tenemos activa nuestro accionar contra el Departamento de Seguridad del Estado y la participación en misa, participó para orar por la libertad de los presos políticos, por la pronta recuperación de los UTE Esquivel, y bueno, ya pronto estaremos activadas las Damas de Blanco en las calles para orar en las iglesias por la libertad de nuestros seres queridos, de todos los presos políticos, y también por el respeto a los derechos humanos y la libertad del pueblo de Cuba. Y les habla Roberta Soler desde aquí de La Habana.
Las también activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Tania Echevarría Menéndez, Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro Álvarez, fueron arrestadas por protestar el 11 de julio de 2021.
El programa Demo AMLAT de la Organización Transparencia Electoral elaboró un primer informe preelectoral ante el referendo del nuevo Código de las Familias. Así lo indica Radio Televisión Martí, Jesús Delgado, coordinador de la iniciativa.
Transparencia Electoral y Demo AMLAT han elaborado el primer reporte preelectoral del referendo del Código de las Familias de Cuba, que se celebrará en la isla el próximo 25 de septiembre. La idea es dar cuenta de las condiciones en las que se va a celebrar este ejercicio plebiscitario, destacando las fallas estructurales que tiene el sistema electoral cubano. Por ejemplo, que la organización electoral es controlada por el Partido Comunista de Cuba, que no hay instancias de auditoría ciudadana, que no hay observación electoral, que no hay acceso a la información oficial de la organización electoral, que el gobierno use indiscriminadamente los recursos del Estado para favorecer la aprobación del código y que se establece una cooperación sofisticada con los aliados Venezuela y Nicaragua para manipular la conversación digital. El informe o reporte preelectoral está disponible en la página de Demo AMLAT y Transparencia Electoral.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
12:40, avanzamos en más informaciones.
La contraofensiva de Ucrania ante la invasión rusa habría afectado las líneas de suministro de armas y municiones que Moscú utiliza habitualmente, y el presidente Vladimir Putin estaría tratando de reemplazarlas con compras a Corea del Norte. Héctor Contreras con esta información.
Organismos de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Moscú está comprando municiones de artillería de Corea del Norte inmediatamente después de los informes de que el ejército ruso ha comenzado a utilizar drones de fabricación iraní. La información revelada por el diario The New York Times afirma que funcionarios del gobierno estadounidense dicen que las compras mostraban que las sanciones habían comenzado a afectar y a reducir la capacidad de Rusia para sostener su invasión en Ucrania, que Moscú calificó como una operación militar especial. El informe de Times dijo que la inteligencia recientemente desclasificada no proporcionó detalles sobre lo que se compró, más allá de decir que los artículos incluían proyectiles de artillería y cohetes. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que los drones rusos fabricados en Irán habían sufrido numerosas fallas. Ucrania lanzó recientemente contraofensivas en varios lugares, incluso alrededor de Kherson, que Rusia ocupó desde el comienzo de la invasión. En preparación para estos ataques, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas de suministro rusas, incluidas las que contenían artillería y municiones. Las autoridades han dicho que las sanciones occidentales están limitando la capacidad de Rusia para reemplazar los vehículos y las armas destruidas en Ucrania. En tanto, el jefe del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas publicará hoy un informe sobre la situación de seguridad y protección nuclear en Ucrania después de la visita de su equipo para examinar la planta de energía nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, también informará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los hallazgos de su equipo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y mientras, el presidente ruso Vladimir Putin observa las grandes maniobras militares con fuerzas de China. Los detalles los tiene la AFP.
Vladimir Putin presenció grandes maniobras militares en el extremo oriente de Rusia. Los ejercicios de gran envergadura cuentan con la participación de varios países aliados, entre ellos China. En el terreno militar de Sergeyevsky, Putin se reunió con el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov. Las maniobras militares denominadas Vostok 2022 comenzaron el 1 de septiembre y se extenderán hasta el miércoles 7 en varios campos de entrenamiento del extremo oriente ruso y en las aguas de su litoral este. Según Moscú, más de 50.000 soldados y más de 5.000 unidades de equipo militar, incluidos 140 aviones y 60 buques, intervienen en los ejercicios. Además de China, entre los países participantes hay varios vecinos de Rusia, así como Siria e India.
Amnistía Internacional afirma que la condena a 22 años impuesta en Rusia al ex periodista Iván Safronov es absurda y un reflejo del peligro que enfrenta la prensa en Rusia.
Amnistía denunció que desde que Safronov fue arrestado en julio de 2020, sus abogados han sufrido repetidas obstrucciones por las autoridades.
Agregó que Iván Safronov fue juzgado exclusivamente por su labor periodística. Su único delito fue recopilar información de fuentes abiertas y relacionarse con y confraternizar con personas extranjeras.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump realizaron en los últimos días discursos en estados claves para las elecciones de noviembre de este año. Desde Washington, Jacopo Lucci tiene los detalles.
El presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de 9 semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas.
No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden.
Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado.
Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año.
Uno de los dos hermanos objeto de una enorme persecución en Canadá después de presuntamente ejecutar una ola de apuñalamientos que dejara 10 muertos y 18 heridos, fue hallado muerto, informó la policía el lunes. La AFP tiene las declaraciones de la Real Policía Montada de Canadá, así como del primer ministro Justin Trudeau.
Una serie de apuñalamientos en 13 lugares separados en la remota comunidad indígena de James Mead Cree Nation y en la ciudad vecina de Weldon, en el centro oeste de Canadá, dejó al menos una decena de personas muertas y casi una veintena de heridos.
Este tipo de violencia o cualquier violencia no tiene lugar en nuestro país. Por supuesto que aún estamos monitoreando la situación de cerca e instamos a todo el mundo a seguir todas las actualizaciones de las autoridades. La prioridad es mantenerlos a ustedes y a sus seres queridos a salvo, así que por favor tengan cuidado.
La policía informó que halló muerto a Damien Sanderson, uno de los dos hermanos sospechosos de los apuñalamientos, mientras Miles Sanderson aún sigue prófugo. Estos hechos cuentan entre los mayores actos de violencia masiva de la historia de Canadá.
Y Estados Unidos solo tiene interés en el restablecimiento de relaciones energéticas con Venezuela, según dice el canciller de ese país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Más allá de la liberación de dos ciudadanos americanos que estuvieron detenidos en Venezuela, el proceso iniciado con las conversaciones entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno de Miraflores a principio de este año no ha mostrado nuevos signos de avance. Consultado sobre la posibilidad de normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, dijo durante un programa de televisión transmitido por el canal del Estado que el presidente Nicolás Maduro está listo para dialogar con los países que a su juicio han sido hostiles hacia el gobierno venezolano y que el acercamiento para normalizar el intercambio energético fue iniciativa de la administración estadounidense.
Creo que pudiera darse. Hay algunas condiciones políticas que se están viendo, esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos. Se dice que el presidente Biden está esperando a que eso ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno. Así que estamos esperando que eso pueda ocurrir. Pero, vuelvo y resumo rápidamente, eso se está dando por interés pro iniciativa de parte de los Estados Unidos, porque lo necesitan en este momento.
A finales de junio, una delegación de la Casa Blanca visitó Caracas, donde sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro para, según explicó el mandatario, abordar diversos temas y dar continuidad a las comunicaciones iniciadas en marzo, cuando se reunió con una delegación encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, para tratar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética en medio de la coyuntura planteada por la invasión de Rusia a Ucrania. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, un atentado suicida frente a la embajada de Rusia en la capital afgana Kabul, causó el lunes la muerte de dos miembros del personal de la embajada y de por lo menos un civil afgano en un raro ataque contra una misión diplomática en Afganistán.
Tokio, el portal web del gobierno de Japón, ha sufrido hoy un ataque cibernético confirmado por las autoridades niponas y ha sido reclamado por un grupo de piratas informáticos prorrusos.
Teherán, el gobierno de Irán, reclamó a los Estados Unidos que retire sus demandas excesivas de cara a la reactivación del acuerdo nuclear del año 2015.
Jerusalén, el gobierno israelí ha llamado a consultas a su embajador en Marruecos, David Gobrín, tras la apertura de una investigación en torno a las acusaciones sobre presunto acoso sexual e irregularidades financieras en la legación diplomática en Rabat.
Bruselas, la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina firmaron un acuerdo para la participación del país balcánico en el Mecanismo de Protección Civil Europeo, instrumento con el que los 27 cooperan entre sí para ayudarse ante la crisis humanitaria y desastres naturales.
Uagadugú, al menos 35 civiles murieron y 37 resultaron heridos hoy en Burkina Faso en un ataque con una bomba de fabricación casera que estalló al paso de un convoy en la región del Sahel, golpeada con frecuencia por atentados yihadistas. Con doblete y también con gol, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana, porque inicias hoy
correcto,
la semana.
Correcto. Y la vida tiene sentido para mil millones de aficionados al fútbol, incluyendo a Bruno, porque la Champions League
arranca hoy. Y para los bolsillos también.
Soccer, mi socio, si no te diría el fútbol americano, ¿qué pasa?
Balompié.
Pero mira, Bruno, esta tarde, dentro de 45 minutos, arranca el primer partido de la Champions League, el Chelsea contra el Dinamo Zagreb de Croacia y el Borussia Dortmund de Alemania contra el Copenhague. Pero el partido que Bruno quiere ver dos. Yo no sé cómo va a ser, al menos
¿cómo
que tenga.
Que yo quiero ver?
¿Viste? No, no.
Te conoce, Real Madrid, Bruno, te conoce.
El Real, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid te visita en Escocia contra el ex campeón europeo Celtic. Mientras que la Juventus de Turín, otro ex campeón europeo, contra el Paris Saint-Germain, Leo Messi, Mbappé, ¿ok? Y como si fuera poco,
ese va a estar
Neymar. ¿Okay?
Yo creo que va a haber un poco de audiencia ahí, ¿no?
Increíble. Se estima que más de 300 millones de televidentes se van a repartir los partidos Real Madrid-Celtic contra el y también Juventus-Paris Saint-Germain. Mañana continúa la fiesta de la Champions League con el Barcelona contra el Victoria Pilsen de la República Checa y el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán, otros dos ex campeones europeos midiéndosela. También está el Ajax Ámsterdam, cuatro veces campeón europeo, contra el Rangers de Escocia. Así que se está poniendo al rojo vivo la Champions League. Es el torneo a nivel de clubes más importante del planeta en cualquier deporte. A nivel
sí
de clubes, la Champions League lo es. Ahora pasamos al Abierto Norteamericano de tenis. Esta tarde, el italiano Matteo Berrettini, número 13, contra el noruego Casper Ruud, número 5. Mientras que Nick Kyrgios, el australiano de origen griego, contra el ruso Karen Khachanov. Y más tarde, la muchacha de Túnez, Ons Jabeur, número 5, contra la australiana Ashla Tomjanovic, que se cargó a Serena Williams.
Sí, señor.
Sí, y ahora está jugando contra Ons Jabeur. Y Coco Gauff, una grata noticia, número 12, contra la francesa Caroline García esta tarde también en el Abierto Norteamericano. Ya todo el mundo sabe que Rafael Nadal fue eliminado ayer por el norteamericano Francis Tiafoe en 4 sets, así que el número 2, Rafael Nadal, que nosotros habíamos hablado aquí la semana pasada, obviamente no está bien. Rafael Nadal no se ha recuperado de sus 2 lesiones y este es el último torneo a nivel de Grand Slam, así que va a tener 6 meses para recuperarse. También Carlos Alcaraz, número 3 en este sorteo, torneo, ayer derrotó al muchacho de Croacia, Marin Cilic, en 4 sets, mientras que, y hay dos muchachas de Bielorrusia que están jugando muy bien, entre ellas está la Arina Sabalenka, que derrotó a Daniel Collins, y la polaca Iga Swiatek. Bruno, la número 1 en el planeta, eliminó a la alemana Jules Niermauer en 3 sets también. Le costó un poquito más de lo que ella pensaba. Así que estamos ya llegando a la recta final, cuartos de final del Abierto de Tenis Norteamericano. Pasamos al boxeo. Noticias no muy agradables para el King Kong verdadero. Luis Ortiz perdió su combate el domingo por la noche contra el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Fue por decisión unánime y fue una de esas decisiones que ni siquiera se pueden cuestionar. Ni cerca de ganar estuvo el cubano, que ya además tiene 43 años y ahora suma 33 victorias, 3 derrotas en su carrera profesional, y le va a costar muchísimo retar a alguien a nivel de campeonato mundial en el peso completo después de esta derrota. El que sí se postula y se acomoda muy bien es Andy Ruiz, para poder retar a alguien en el peso completo a nivel de campeonato mundial. Así que, una vez más, y tuvimos cobertura exclusiva el domingo por la noche. Sí, estuvo Edemio Navas González publicando asalto por asalto este combate. Pero
es un apasionado del boxeo, Edemio.
Así es, así es. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, vamos a barajear 3 resultados rapiditos. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 3-2 a los Marineros de Seattle, y hubo 3 peloteros cubanos en este partido, pero el que brilló fue el venezolano Elvis Andrus, con 2 impulsadas, jonrón, 2 imparables, carrera anotada. José Abreu fue el único cubano que logró conectar hit en este partido y está bateando 309 para los Medias Blancas. Los Azulejos de Toronto le ganaron una doble cartelera en Baltimore a los Orioles, y en uno de los partidos el cubano Lourdes Gurriel Jr. con 3 imparables, incluyendo una carrera anotada, y otro que se lució fue Dante Bichette con 3 hits y Springer con 3 imparables, 3 carreras anotadas para los Azulejos de Toronto, que están comenzando a incomodar a los Yankees en la Liga Americana Este. Otro equipo que está incomodando a los Yankees, los Tampa Bay Rays, vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-3. El cubano Randy Arozarena impulsó carrera, su número 71 remolcada tuvo un hit, mientras que el otro cubano, Yandy Díaz,
tocaron la campana,
no jugó. Me tocaron la campana, Bruno. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Llega Alejandro Escalona con noticias del mundo del entretenimiento.
Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual tiene lugar en una tienda de alquiler de videos. De hecho, en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos, antes de que la cadena, junto a otras como Hollywood Video, pasara a la historia. Randall Park de WandaVision y Melissa Fumero de Brooklyn Nine-Nine protagonizan Blockbuster. La serie fue producida por Universal Television y es una creación de Vanessa Ramos y Jackie Clark. La primera temporada de 10 episodios de Blockbuster comenzará en noviembre 3 en Netflix. El cantante canadiense The Weeknd se vio obligado a interrumpir un concierto el sábado en California porque perdió la voz en plena presentación. Luego de cantar solo 4 canciones en el estadio Sophie, Weeknd anunció que cancelaba el show y dijo al público que devolverá el precio de las entradas. Luego tuiteó que había perdido la voz durante la primera canción del concierto y prometió que pronto anunciará nuevas fechas. En estos días preotoñales en Estados Unidos, uno de los artistas que visita la capital estadounidense es Dionne Warwick, quien se presentará en el Teatro Warner de Washington el 8 de septiembre. Dionne Warwick saltó a la fama con temas de Burt Bacharach como Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again y Walk on By. Johnny Mathis se presentará el 11 de septiembre en el histórico Teatro Paramount de Charlottesville, Virginia. El Paramount Theater fue creado cuando el Star Spangled Banner fue adoptado como el himno nacional de Estados Unidos. Albert Einstein realizaba investigaciones en Caltech. Drácula con Bela Lugosi era estrenada en el cine. Terminaba la construcción del edificio Empire State y en la radio de los años 30 se escuchaban Merry Melodies. Alejandro Escalona, voz de América.
con 58, repasamos titulares familiares del preso político José Daniel Ferrer. Dice que ha recibido amenazas para que abandone el país.
El régimen cubano encarcela nuevamente al activista atunero Jerzy Luis Velázquez.
El expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, anima a los luchadores por la libertad de Cuba a buscar nuevas tácticas.
El actual éxodo de cubanos ya supera el puente del Mariel, conjuntamente con la crisis de los balseros.
En Colombia critican al presidente Petro por calificar el rechazo de los chilenos a la nueva constitución como resurrección de Pinochet.
Liz Truss se convierte en la nueva primera ministra del Reino Unido.
Y no se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde, con el inicio del curso escolar, comienza una pesadilla para la familia cubana. La Habana además carece de estrategia para impulsar la economía y frenar la inflación. Estados Unidos blinda la vigilancia en el estrecho de la Florida.